970 Universal.
Somos periodismo, somos fútbol, básquetbol, somos entretenimiento.
970 Universal. Los lunes, en Punto de Encuentro, son otra historia. Con el sensei Ale Jiménez.
Es una historia sin principio ni fin, de esas que ves por ahí. Lo único raro fue que no imaginó lo que podía venir. Se fue de militante en un descontrol, pensó que ser un héroe era así. Peleó con uñas, dientes y el corazón, pero nunca pudo salir.
Con esta introducción, hoy estamos para la música nacional.
¿Qué
hoy
momento
estamos claramente para nuestros músicos? Ya está en estudios nuestro columnista Alejandro Jiménez.
¿Qué momento acabamos de vivir también? Sí. ¿Qué momento acabamos de vivir? Porque está bueno, digo, después de lo que pasó, bajar un poco, ya viene Alejandro Jiménez, pero contar, o sea, fue muy emocionante lo que acabamos de vivir. Vimos un músico que está pegando a nivel internacional, rompiendo todo a nivel internacional, cantando acá en el
que
estudio.
Va por todo, ¿no?
Como si cantara en un, o sea, como si tuviéramos un amigo del fogón acá. O sea, fue impresionante.
Y no solo el clima que se vivía dentro del estudio, sino toda la radio en general.
Dejó todo. Y lo que es claro,
los
lo
controles
que genera,
se volvió repleto, claro. La zona de control.
Nunca
vio
tanta gente acá en la
radio.
Tanta gente pidiendo fotos, o sea, es impresionante lo que
está. Es que yo no sé, está bueno lo que vos decís, está bueno dimensionar.
Claro, por
estamos
eso.
Hablando de hoy, yo me animaría a decir que hoy es el artista uruguayo con más éxito a nivel internacional. Sí. Porque tenemos, en Uruguay por suerte, tenemos artistas muy importantes ya consagrados, como lo que puede ser Jaime Ross, Rubén Rada, la Vela Puerca que recién escuchamos en la intro
no
de
gustar.
Alejandro Jiménez, no te va a gustar. Pero hoy en día, la dimensión que está llegando, uno ve los recitales que tiene fin de semana Lucas Hugo en Argentina,
claro,
en Paraguay, en Bolivia, lo posicionan en un nivel muy alto, y tenerlo acá la verdad que ha sido
fue impresionante. Quiero agradecerle a Nicolás Molina, a mi sobrino, que nos prestó su viola.
Y aparte,
para que...
qué guitarra hermosa, sí, porque hermosa, con Pablo pensábamos que iba a ser una guitarrita criolla dorada.
No.
Sin embargo, era un
quiero
flor
agradecerle
de
que
instrumento.
Nos haya prestado la guitarra con la mejor onda.
Gracias, Nico, por
para un músico
a él.
Dar su guitarra tampoco me dijo, pero si va a tocar la Lucas, por supuesto, es un orgullo para mí.
Qué
que
lindo.
Lo...
Qué
y
lindo.
Seguimos escuchando música uruguaya porque estamos escuchando la versión de, si no me equivoco, Pecho de Fierro.
Exactamente. ¿Cómo andan? Del 2007. El primer disco de esta banda, de esta canción de Rubén Lena del año 1961, que a su vez es himno cultural y popular uruguayo a partir del año 2003. Y como no lo pudimos pedir a Lucas que se quedara a tocar a Don José, no hubiera estado mal, ¿no? Hacer su versión, ¿no?
Que la hace, Once,
bueno,
con la filarmónica.
Puede ser, buena. Ahora...
¿Por qué? ¿Por qué hoy esta canción?
Porque mañana se cumplen 100 años del Monumento a Artigas en la Plaza Independencia. No se ha dicho mucho, yo pensé que iba a haber algún ruido con respecto a alguna movida. Sin embargo, y es muy importante. O sea, porque
¿tenés alguna especulación de por qué?
No
porque
sé.
Puede estar asociado quizás a una época que capaz que no se quiere recordar mucho también.
Sí, o un olvido. A veces pasa que la historia uruguaya es olvidada por las autoridades, sin distinción de partidos o de gobiernos. Vamos a entendernos en eso. Si bien hubo celebración del Bicentenario, todo eso, ¿te acuerdan? Hace unos años. Evidentemente que las urgencias del momento, hoy quizás se esté esperando el discurso del 2 de marzo, ¿no? Que es un poco la noticia de la semana. Pero esto también está bueno en el sentido de que Artigas en un momento fue elevado a la categoría de prócer, y este monumento tiene mucho que ver. Por eso lo titulé Del difunto olvidado a la construcción del héroe uruguayo, ¿no? Rápidamente, Artigas muere en el Paraguay, se había retirado en 1820, muere en el Paraguay en el 50, el proceso de independencia que se da no es el que él quería una liga federal, se da un país independiente, el Uruguay, pero ya en la década del 40 del siglo XIX hay dos homenajes muy interesantes en vida, ¿no? Que es, en 1843, el primer nomenclátor de la ciudad, es el que da las calles Rincón, Sarandí, todos esos nombres de la Ciudad Vieja sobre todo, nombra Piedras, que es una calle que existe todavía, en homenaje a la Batalla de las Piedras, ¿no? Y en el 49, plena Guerra Grande, el gobierno del Cerrito nombra General Artigas lo que es hoy 8 de octubre. O sea, dos homenajes en vida. Yo estoy seguro que Artigas ni se enteró. Ya era muy viejo, estaba cerca del fallecimiento, que será el 23 de septiembre de 1850. El diario El Paraguayo Independiente publica la noticia unos días después, y acá el diario uruguayo, que recién en febrero del 51 va a informar de este hecho, fíjense ustedes, estamos hablando de septiembre a febrero, es el diario El Porvenir. Fíjense ustedes, 4 meses para que se supiera acá, en un diario que era el único medio de comunicación que había en ese momento, la prensa escrita, el fallecimiento de Artigas, lo que nos da un poco la idea de lo que significaba Artigas en ese momento. En septiembre del 55 son repatriados sus restos y durante 14 meses están en un galpón en el puerto. También otro síntoma de lo poco que importaba el prócer en ese momento.
¿Qué quedará de los restos ese mausoleo? Porque sí, recordemos que hace no relativamente mucho tiempo hubo una restauración del mausoleo y de la propia urna.
La urna, sí.
Y bueno, hubo varias especulaciones de qué es justamente lo que queda.
Hay una bota, dicen, es lo que se dice, que hay más algún hueso. O sea, habría que hacer un ADN ahí. Claro. Miren si se hace un ADN y no es Artigas.
Pa,
mejor complica. No hacer.
Se
mejor,
cae, todo, no, se cae todo un proceso.
Un Colón en República Dominicana. Obvio. O sea, los restos de Colón finalmente no se hizo porque dice, si se hace y no son, ¿qué hacemos? Bueno, finalmente en noviembre de 1856 el presidente Gabriel Pereira, ¿no?, el de la calle Allan Pocito, sobrino nieto de Artigas, lo lleva al panteón familiar y luego al panteón nacional. Y en 1860 Isidoro de María va a escribir la primera biografía del prócer, 1860, 10 años después de su muerte. Pero vamos a los monumentos. Los monumentos son la forma de recordar. Voy a recomendar, yo siempre me baso en colegas prestigiosos, prestigiosas, en este caso Daniela Tomeo, que es una investigadora de historia del arte, que hace una investigación muy linda de todo el proceso del monumento y de los monumentos. La primera idea de un monumento es de 1862. Es un proyecto para una estatua de bronce que no se concreta, ¿no? Artigas todavía no tenía unanimidad ni cerca en el ambiente político uruguayo del momento. Y ya se daban discusiones sobre la ubicación, ¿no? Muchos no quieren la Plaza Independencia, ¿no? Y se propone incluso la Plaza Cagancha. Acá nomás hubiera sido Plaza Artigas, porque el proyecto incluía eso, el monumento Artigas y Plaza Artigas. Finalmente allí no prosperó ese nombre. Se mantuvo el de Plaza Cagancha, que es una victoria de Rivera sobre Buenos Aires en 1839, durante al comienzo de la Guerra Grande. Y, en definitiva, eso no se concretó. Y el monumento no se concretó tampoco en Plaza Independencia. Y 20 años después, Máximo Santos, un gran reivindicador de Artigas, el dictador que gobernó entre 1883, es el proyecto de Santos, reactiva la idea. Él va a ser un gran reivindicador del Artigas militar, sobre todo. Nombra el feriado del 23 de septiembre, que es la muerte del prócer, reactiva la idea del monumento y encarga a Juan Manuel Blanes un cuadro, que es increíble, ese cuadro está en el Museo Blanes, se llama La Revista de 1885, ahí está Santos con unos militares, al fondo un monumento que no existía en la Plaza Independencia, premonitorio, porque es muy parecido al que se concretó finalmente. O sea que el primer diseñador de ese monumento fue Blanes en ese cuadro que se llama La Revista de 1885, se puede ver en el Museo Blanes. Allí hubo un concurso ganado por Federico Soneira, que era un uruguayo formado también en Florencia, como había sido Juan Manuel Blanes, y esa maqueta de ese monumento de Soneira está en el Museo García Ibáñez de Maldonado, tampoco se concretó, ¿no? Ustedes saben que hubo otro hombre público en nuestra historia que ocupó la Plaza de Independencia antes de Artigas. ¿Y quién fue? En 1896 se ubica un monumento a Joaquín Suárez. ¿Conocen el monumento a Joaquín Suárez en Suárez y Agraciada? ¿Lo tienen?
Sí.
Bueno, ese monumento
es el que
en la Plaza Suárez.
¿Es el mismo?
Es el mismo. Se puso en primer lugar allí. Entre 1896 y 1906 estuvo allí.
Es que algunos, en su momento, claro, en su momento era una figura ubicada a la altura de lo que hoy puede ser Artigas.
Había sido presidente del gobierno de la defensa, patriota, claro, de la independencia, y había que poner a alguien. E increíblemente fueron 10 años, allí se ubicó, después se pasó para la Plaza Suárez, donde hoy está todavía. Esa es una obra de Juan Luis Blanes, el hijo de Juan Manuel, ¿no? ¿Y dónde está ubicado el primer monumento a Artigas en Uruguay? ¿No? ¿Alguien sabe? O sea,
lo adelantabas en tus redes sociales.
No es en Montevideo. No es en Montevideo.
¿Es en el norte?
No, es a 100 kilómetros un poco hacia el centro, ¿no? Es en la zona de Metropolitana. ¿No? Es en San José. Está todavía, es el primer monumento de Juan Luis y de Juan Manuel Blanes.
En la República de San José.
Exactamente, 1898. Fueron pioneros en lo que se refiere a monumentos a el prócer. Lo tuvieron antes que Montevideo.
Todas imágenes de un Artigas inventado.
Sí, la única.
Porque la única fotografía real de Artigas que se conoce es el retrato que se le hace en el Paraguay.
Exacto.
Donde él está apoyado sobre el bastón y de perfil, donde se le ve notoriamente.
Nariz aguileña, todo eso que se dice siempre.
Famosa. En el último tiempo creo que ha habido un intento de recomponerla.
Hicieron algo, ¿no? Sí. Hicieron algo como en 3D ahí, ¿no?
Lo hizo Marciano Durán. Eso, en un libro que hizo Marciano hace poco. Pero está el trabajo de José Luis Orrillo San Martín, que hizo un reconocimiento, claro. Son 8, y en este caso, 8 vistas de Artigas, pero en este caso, que decís tú, Pablo, sí, es muy cierto.
Claro, yo la imagen que tengo
es el único en vivo, el único hecho en vivo. Los otros son diseños en base a relatos. Se decía incluso que podía llegar a ser pelado Artigas en la época de la Revolución, pero un héroe pelado. Bueno, después vamos a hablar de eso. Claudio Willimann, presidente del Uruguay entre los dos periodos de Valle, en 1907, vuelve a decretar la construcción y dice: honrar a los héroes sirve a un tiempo de premio, de estímulo y de ejemplo. Y habla de Artigas como el gran calumniado de la historia de América, ¿no? Y acá cito a Daniela Tomeo, que dice: los monumentos nos hacían civilizados, demostrábamos que éramos cultos y que actuábamos como los países europeos que admirábamos. Por ejemplo, viene el Gatamelata, por ejemplo, en esos años, que está hoy en la Avenida Italia, que es una copia, ¿no? Que es de Donatello, era uno de esos monumentos ecuestres, porque el héroe tiene que estar en monumento ecuestre también. En 1910 se va a publicar la epopeya de Artigas, que es muy importante como base ideológica y teórica del monumento para el concurso. Es de Juan Sorrilla Martínez, la epopeya de Artigas, el conocido poema. Y luego vamos a ver que en el 11 hay una gran movida por el centenario de la batalla de Las Piedras. En 1911 se hace incluso el monumento en Las Piedras, el obelisco, que es obra de Juan Manuel Ferrari. Pero en el 1912 se da el llamado concurso. Ya estaba otra vez Valle de presidente. Se presentan 45 propuestas de Italia, Francia, Austria, Inglaterra, Alemania, Bélgica, Estados Unidos, España, Argentina y obviamente Uruguay. Estamos hablando hace más de... hace 110 años.
Sí, sí.
O sea, que no era como hoy, que se googlea para...
Estás hablando de que se presentan todos esos llamados para el concurso para crear el monumento actual que hoy conocemos.
Exactamente. O sea, 45. Y no es como hoy que alguien se presenta un concurso y googlea a ver quién es fulano. No, no.
¿Quién lo gana?
Y lo gana Zanelli, que es Ángel Zanelli. Cosa increíble de Zanelli. Nunca pisó Montevideo ni Uruguay. Un italiano que... en base a datos que le fueron pasando por carta, posiblemente, lo fue diseñando y pegó. O sea, él llega a la final junto con Juan Manuel Ferrari, pegó porque él cree o va a inventar un héroe universal clásico, ¿no? Contra el héroe criollo que es el de Ferrari. Ferrari va a crear, una imagen, ¿no? De
un Artigas más criollo. Menos militar, sí. Como hoy se lo ve en ese caballo que prácticamente parece un cabalgando, entrando al circo romano.
Ahí está, porque Artigas es Augusto, el Artigas que está en el, ¿no? Yo estoy justo buscando para que vean mis compañeros acá, el de Ferrari. Es un gaucho.
Claro, ese que
hasta la cabeza baja tiene, o sea, hasta
sí.
Un gesto como de derrota y tiene que ser triunfante el héroe, ¿no? Evidentemente, ¿no?
Y el caballo es más flaco. El caballo que se lo ve en la Plaza Independencia es un caballo...
parece árabe.
Es un caballo...
no, parece un caballo árabe.
Mucho más árabe. ¿Cuánto demora en construirse, en hacerse el monumento?
En hacerse, se va a fundir a Florencia, creo que son 2 años. es un 30 toneladas que vienen en barco, que después se bajan del puerto y hay que instalarlo. Hay todo, hay fotos, ¿no? Están en redes también.
Hay fotos de la inauguración también.
Y vamos a escuchar ahora en un audio. ¿Se acuerdan aquel programa Inéditos de Canal 10? Un programa que reflotaba películas rescatadas por la Universidad Católica. Vamos a escuchar a Gerardo Caetano, un muy joven Gerardo Caetano, allá por principios de los 90, hablando de precisamente el 28 de febrero de 1923.
El Monumento a Artigas en la Plaza Independencia se inauguró el 28 de febrero de 1923. Obviamente que formaba parte del intento de construir una visión oficializada sobre los orígenes nacionales. El presidente Brum realmente tenía la obsesión de terminar su mandato con esta inauguración. Incluso en su discurso, en aquella época, trató de vincular el inicio de su presidencia, que era el inicio de la vigencia de la Segunda Constitución de la República, y el fin de su presidencia, que era la inauguración del Monumento a Artigas. Incluso trató de establecer la apoteosis del héroe fundador de la nacionalidad, que esa era la visión oficial que allí nacía o que allí se consolidaba, con la idea de la expansión del reformismo social.
Ahí está muy acertado, incluso la vinculación con el reformismo ballista que ensaya Caetano. Aquel día, a las 4 de la tarde, es la hora que se inaugura. Vinieron incluso delegaciones españolas, argentinas, y por supuesto también en un momento estaba la bandera Artigas de un lado y la bandera, la tricolor, y del otro lado la bandera uruguaya, y van, por medio de una cuerda, van cayendo las banderas. Y hay un simbolismo muy importante que vamos a escuchar ahora a Gerardo Caetano, que lo analiza. Cae primero la de Artigas y la de uruguaya se mantiene. O sea, él analiza este simbolismo, por qué cayó rápidamente la de Artigas y por qué demoró en caer. Obviamente es un designio del destino, no hay nada planificado, sí. Pero ¿cómo lo interpreta?
Era un miércoles, hacía un enorme calor, cuando a las 16:20 Brum terminó su discurso, se desprendieron las dos banderas que rodeaban la estatua. Alguna prensa destacó que el monumento tenía por un lado la bandera artiguista y por otro lado la bandera uruguaya. La bandera artiguista se cayó de inmediato, mientras que la bandera uruguaya costó más desprenderla. Una prensa dijo que eso estaba afirmando la idea de la uruguayidad de Artigas, mientras que otra prensa trataba de establecer que allí, de alguna manera, la providencia o quién sabe qué, había tratado de establecer un poco los problemas de uruguayizar en extremo la figura de Artigas.
O sea que, como vemos, eso dio lugar a polémicas.
Hemos buscado simbolismos y mensajes en la vida de Artigas de todo tipo y color, ¿no? Sí. Desde que está de espaldas a Montevideo, fuera de lo que era la ciudad amurallada, esto de las banderas, son muchas de estas interpretaciones que hemos cultivado durante mucho tiempo.
Incluso él nunca quiso Montevideo. O sea, él siempre estuvo...
Por eso de espaldas.
Siempre de espaldas. Y nunca quiso, o sea, la ciudad de Montevideo... Él quería la capital en purificación, eso es una...
La idea de que Artigas era masón y por eso en la Plaza Independencia hay 33 palmeras que no lo son tan...
Es discutida.
No, Pablo, es totalmente discutida, por eso te digo, vas durante mucho... las vas a contar y no son 33.
Sí. No, incluso hay otros que son connotados masones, el caso, por ejemplo,
caso Artigas,
de Oribe seguro, porque hay incluso hasta banda masónica de grado 33. Pero para ir terminando también, vamos a escuchar el último que tiene que ver con la nación y su relato, la construcción de la democracia pluralista y la conformación del país, de un país de inmigrantes, de una sociedad hiperintegrada de la que tanto ha hablado precisamente Gerardo Caetano.
El tema de la nación no solamente estaba vinculado con la idea de encontrar un relato de los orígenes nacionales, de establecer una historia consensual para todos los uruguayos, no solamente estaba vinculado con la idea de construir una democracia pluralista, no solamente estaba vinculado con esa euforia optimista de la mirada que los uruguayos hacían hacia su futuro, que creían extremadamente venturoso, sino también tenía que ver con el afuera. Pensemos en una sociedad que seguía siendo aluvional, en el sentido que seguía construyéndose demográficamente a medida que llegaban los inmigrantes. Solamente en los años 20 llegaron 120. En Montevideo casi un cuarto de la población seguía siendo extranjera. Valle y Ordóñez muchas veces comenzaba sus discursos convocando a los uruguayos todos, vinieran de donde vinieran.
Sin duda es el símbolo justamente que se empezó a construir en ese momento y que hasta el día de hoy sigue generando polémica si es el símbolo de la identidad, claro, uruguaya o no lo es.
Claro,
y creo que no lo vamos a saldar nunca.
Sin duda, creo que el vallismo toma a ese personaje y lo proyecta.
Sí, claro.
O sea, no hacia atrás, pero también lo proyecta hacia adelante. Valle Ordóñez, claro, que ve. Es el último día del gobierno de Brum, 28 de febrero del 23. Y al otro día asumía Cerrato. Todos presidentes que estaban poco nombre de Valle, que Valle ya estaba, sí, por su edad ya no se presentaba a candidato, muere en el 29 también. Pero voy a terminar con una frase que me encanta, que alguna vez hablando con Washington Reyes Abadí, se acuerda el historiador uruguayo, sí, hablar de este tótem de la tribu uruguaya, ¿no? La tribu, o sea, uno habla o ve las tribus, ¿no? En películas, en series, que necesitan su tótem, necesitan su lugar de adoración o su lugar de identificación. Y el monumento a Artigas, sin ninguna duda, lo va a ser, ¿no? Es ese tótem de que hablaba Reyes Abadí. Después
que nadie va a contemplarlo, sí, ¿no? Porque el que tótem nadie dentro de las tribus tiene una especie de adoración.
Sí, claro. Estamos, digo, hoy en otro momento histórico quizás en el cual estamos, bueno, quizás sí, se relacione con un poco la, yo diría, no este, tenerlo en cuenta, ¿no? Este, incluso
sí, sí,
mañana.
Sí, ojo, sí, porque sí, también hay un intento de adueñarse de las ideas artiguistas y lo hemos visto muy presente en la última campaña electoral, si vamos al terreno político, sí, sí, con la creación de un partido, sí, que se dice artiguista, como es el caso de Cabildo Abierto, sí, también como el Frente Amplio ha peleado por quedarse con las banderas.
Vertiente artiguista.
La vertiente, ejemplo, artiguista.
Ahí está. Bueno, eso ni que hablar de que ha sido funcional a todos. O sea, hay un Artigas militar, hay un Artigas que decía, un Artigas verde, un Artigas rojo,
sí, sí,
de la década del 60, con, por ejemplo, los historiadores marxistas como Julio Rodríguez, Lucía Sala de Tourón, ¿no? ¿Se acuerda? Pero en definitiva, es hoy nos sigue convocando y nos sigue dando que hablar con respecto a lo que ha sido esta figura, que es, sin duda, con la cual nos identificamos todos los orientales.
¿Me dejás sumarte un dato?
Sí, dale.
Este fue, el monumento es 1923.
Sí.
Y Artigas en 1974 le dio a Uruguay el puesto número uno en el en América Latina, o en Latino, sí, en el continente americano. ¿Sí? Tener el monumento ecuestre más grande del continente americano.
No sabía, muy buen dato.
En La Valleja, durante muchísimo tiempo,
sí, sí,
el
sí,
monumento, sí, Artigas fue el más grande, sí, monumento ecuestre del continente americano.
Exactamente.
Creo que ahora hace un par de años dejó de serlo. Sí. No recuerdo bien en cuál fue el monumento que lo superó por unos metros.
Y en el 77 se hace el mausoleo también, ¿no? Que ahí fue muy discutido porque además tenía las fechas de Artigas, era como dijera,
sí, el éxodo
Mariano con Arana, era una, esto es una clase de matemática más que un un recordatorio. Después se colocaron frases, bueno, en definitiva, digo, es un lugar que acabo de pasar y ahora voy a pasar de vuelta yendo a la Ciudad Vieja, en donde ahora está tapado de gente de los cruceros. Sigue siendo un lugar de convocatoria.
Para irnos con polémica, profe,
diga,
para usted, sí, ¿tendría que estar ahí o no?
Hubo otra vos sabés que por el 1911 se llegó a manejar el Cerrito de la Victoria como lugar, uh-huh, porque tiene una elevación, ¿vieron? Uh-huh. Donde está la iglesia.
Sí, sí, sí. Pero tiene alguna, sí, alguna referencia histórica con el Cerrito de la Victoria, porque el Cerrito de la Victoria está más identificado
al Partido
con
Nacional,
el gobierno de la defensa, Oribe y el Partido,
sí,
Nacional.
Fue, alguien lo largó, pero de no.
Yo lo que
no,
creo no, que no, para llevarlo a sí, Paysandú cuesta, sí, un poquito, pero
¿saben, para ir redondeando, saben cuál es el tema? Yo creo que es unir la Ciudad Vieja y la Ciudad Nueva. O sea, Artigas es el que, el articulador, su
hecho,
mito,
ahí, ¿no?
Claro, el mito de Artigas articula el Uruguay pre, o sea, colonial, como quien dice, o el Montevideo colonial, con esa otra ciudad que iba a ser capital del país. O sea, por eso está ahí en esa articulación entre la Ciudad Vieja y la Ciudad Nueva.
Gracias, Ale, por estos minutos.
Vamos a hablar algo la próxima, si les parece, de mujeres, porque es el Día de la Mujer. Ahí vamos a hablar algo, y tiene que ver con series de Netflix. Después en la semana, ¿vieron que les paso? Les estoy pasando información, lo vieron.
Nos estás dando adelantos
en las redes. Ahí está, en las redes, que es Alejandro Jiménez Rodríguez Facebook, alejandrojiménez.r Instagram y ajiménez23 Twitter. Les estoy pasando para que realmente podamos hacer un buen diálogo. Como lo hicimos hoy, la verdad que estuvo bárbaro.
Nos vemos la semana que viene.
Un gusto, gracias. Como siempre.